sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá estamos de vuelta como todos los jueves. Vamos a tener un programa bastante movido hoy, ¿eh? Así que les dejo el WhatsApp de la radio para los mensajes que nos quieran dejar. 115-577-1192. Y nos pueden seguir en nuestra página de Instagram y de Facebook, Penal Sin Barrera. ¿Cómo andás, Tapa?
¿Qué hace, Dieguito? Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Todo en orden?
Sí, todo en orden.
¿Cómo está el tema de la comunidad de tapires con el tema de esto de los carpinchos? ¿Hay cierto recelo o no? ¿Hay un poquito de recelo con
Déjense romper las bolas con los carpinchos, pobrecitos, déjenlos en paz. La comunidad de los tapires, bancamos a muerte a los carpinchos, ¿eh? Y ojo, guarda, que somos bastante pesados nosotros, ¿eh? Ojo.
Yo, como nota de color, la verdad que me gustaría ver la cara del productor de seguros hace 2 meses. Cuando el motoquero hace la denuncia esa, que lo atropelló un carpincho. Yo la verdad que, no sé, me gustaría tener la foto de esa cara, ¿no? Bueno, ¿cómo anda, Fafa?
¿Qué tal, Diego? Tapir, un gusto estar nuevamente acá en Penal Sin Barrera, en Radio FM Radio Cultura, y con muchas ganas de este segundo programa.
Buenísimo. Vamos con un poco de tenis, ¿qué tenés para decirnos?
El US Open comienza el próximo lunes, que es el último Gran Slam de la temporada. En los últimos días ocurrieron algunas bajas. La más importante, la de la sextuple campeona en la Gran Manzana. Estamos hablando de Serena Williams, así se dice. Quien tiene una lesión en uno de sus isquiotibiales que lo obligó a abandonar su partido de la primera ronda de Wimbledon. Y ahora no podrá estar presente en su torneo preferido. Tuve la suerte de verla jugar en 1999, fui a ver el torneo. Vi la final Serena Williams con Hingis, que ganó Serena, 17 años, a punto de cumplir 18, ahora está por cumplir 41, como ha pasado el tiempo.
Más que Federer.
Cumple 40. Venus tiene 41. Pero bueno, gracias okay. Diego. Okay. Federer tiene 40. Bueno, bien, rápido, Diego. Y bueno, Federer creo que jugó ese torneo también. Y bueno, Serena se dio de baja, no va a participar. Y hay otras celebridades o apellidos ilustres que no van a estar presentes, como Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem. También se bajaron Sofía Kenin, la estadounidense, y la otra, la que mencionamos recién, Venus Williams, también por otra lesión, y Milos Raonic, el canadiense. Así que ese es el panorama, pero va a estar Novak Djokovic, que va a ir en búsqueda de su 21º Grand Slam y superar a todos, y si lo gana, va a ser el único en la era abierta del tenis en ganar los 4 grandes en el mismo año.
¿Queda servido para Novak, decís?
Y no, pero está la nueva legión, la nueva camada, las nuevas camadas. Está Daniil Medvedev, está Tsitsipas, Alexander Zverev, que viene invicto desde los Juegos Olímpicos. Está abierto, pero Djokovic, después de esas 2 derrotas que tuvo en Tokio, hay que ver cómo quedó desde el plano mental, pero va por todo.
Bien, bueno. ¿Algún candidato tenemos para el US Open?
Bueno, Djokovic, para mí Zverev, por actualidad, Alexander Zverev, el alemán, que viene a ganar en Cincinnati, Djokovic y Medvedev, para mí es en ese orden.
Sí, a mí Medvedev me encanta, sí. Si no se vuelve loco, me encanta.
Juega bárbaro.
Yo sigo bancando al griego, a Tsitsipas, pese a que en los últimos partidos, en los momentos decisivos, tuvo cierta fragilidad mental, ¿no?
Viene perdiendo
una fuerte.
Sí, no, pero es así. Viene perdiendo partidos que tiene ganados. Desde aquella final con Novak Djokovic en Roland Garros, que ganaba 2-0. Perdió hace poco con Opelka también en el Masters 1000 de Toronto. Y perdió con Zverev, un partido que tenía con doble quiebre arriba en el tercer set. Y el alemán se lo dio vuelta y no le gustó nada. Tsitsipas, cuando la cara que tenía cuando se fue del court fue demostrativa. Pero también es candidato. Igual, si vos me decís el número uno a 5 sets, es Novak Djokovic, para que quede sentado.
Bueno, el griego en el día de esa final con Djokovic había perdido, se enteró ahí que había perdido a su abuela, ¿no?
Sí, minutos antes de salir a disputar la final. los primeros sets se desplegó un tenis fantástico, después fue mermando en su rendimiento, y Djokovic a 5 sets es tremendo. Y cuando tiene la posibilidad, y cuando huele, como los tiburones, cuando huelen la sangre, no aflojan. Pueden estar perdiendo, pero tienen mentalidad ganadora, entonces empiezan a revertir así los partidos. Esa clase de jugadores, ¿no? Djokovic, Nadal, Federer.
Bueno, vamos a repetir el número de WhatsApp de la radio, porque hay gente que se está quejando de que lo doy muy rápido. Así que para ustedes, 115-577-1192. Mandamos desde ya un gran saludo al Deporte y el Hombre, que es el grupo de deportes emblemáticos con figuras realmente muy destacadas, con los que compartimos día a día todo lo que está pasando en los deportes. Y también un saludo para la gente de Pasillo Angosto. ¿Alguien que quiera saludar?
A tu papá, Fafa. Sí, fanático del Pato Filiol como yo. Abrazo grande, querido. Pronta recuperación. Vamos, fuerza.
Un abrazo grande al viejo, a mamá también. Y a Lourdes, están los tres escuchándonos acá cerquita de FM Radio Cultura. Un saludo grande para los tres.
¿Tocamos el tema de la selección argentina? ¿Cómo ven la convocatoria?
Tocamos lo que quiera, yo no tengo problema. Vamos.
Bueno.
En fin.
Avanti, dale. Entonces.
Bueno, a ver, la lista de convocados no varió mucho. A ver, tenés la vuelta de Jerónimo Rulli, Foyt, Dybala y Emiliano Buendía. Rulli vuelve porque está lesionado Marchesín, y supongo que por Sergio Agüero viene Dybala. Yo no sé qué va a pasar ahora con todo este tema. Viste que la liga inglesa no quiere mandar a los jugadores. Ahora se plegaron los tanos, se plegaron los españoles. Viste, ellos no quieren saber nada porque cuando vuelven tienen que meterle 10 días y se van a perder fechas de la Champions League, las primeras fechas, y viste, de las ligas de ellos. Entonces no quieren saber nada. Infantino está metiendo presión para que todos aflojen. Yo calculo que van a terminar arreglando y que no va a haber ningún problema y que se van a disputar las fechas. A ver, los chicos que están en Europa, el domingo a la noche salen en el charter privado de la selección desde Madrid y van a Caracas. Y después de Caracas irán a Brasil, y después tenemos la tercera fecha acá en la cancha de River contra Bolivia.
Sería un disparate, ¿no? Que no viajen, porque
a mí me parece una locura. No creo que vaya a suceder.
Quedan todos los equipos de Sudamérica bastante afectados. Incluso Brasil tiene 7-8 jugadores, sí. Quizás no los más importantes, pero va a tener muchas bajas.
Sí, sí, olvídate, todos. Uruguay también, calculo yo.
Es que los clubes hoy tienen el poder. Antes jugar en la selección era lo máximo. Todavía hay varios futbolistas que lo siguen manteniendo, pero los que tienen el dinero, los que tienen las competencias mayor continuidad son los clubes, sobre todo los de Europa, que tienen la Champions League, las más importantes.
Bueno, ojo con Guardiola, que está coqueteando con que quiere ser técnico de una selección sudamericana. Más allá que Scaloni en este momento está firme y los jugadores están contentos con él. ¿Cuál? ¿No?
¿De Bolivia decís? ¿Va a agarrar Bolivia, que va último?
No creo, me parece que apunta a Argentina, a Brasil o alguna otra selección de tipo Uruguay, Paraguay o Colombia.
Bueno, me parece a mí que Uruguay puede llegar a ser, que es la que más floja veo y la que yo creo que necesita un recambio urgente. Argentina a mí me parece que con Scaloni le encontró la vuelta y está bien. Brasil obviamente va primero, ni no necesita tocar nada.
Quizás el tema es que por ahí está medio cansado la alta competencia Guardiola. Los clubes exigen día a día mucho esfuerzo, mucha concentración. Todos los fines de semana se juega por los puntos. Sí. Y quizás las selecciones dan un poco más de descanso.
Es probable que sea eso, sí. La verdad que el tipo, la intensidad que le está metiendo, y ahora tiene otra vez la espada atrás de ganar la Champions, que la veo complicada estando el PSG en la situación en la que está, me parece que la va a tener que pelear y mucho. Entonces capaz que el tipo dice, ya está, con esto estoy.
Pero hay un fuerte rumor de que quizás se incorpora al City Cristiano Ronaldo. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, 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 ese es un tema a tocar. Hay varios movimientos.
¿El City
también
o el PSG?
No, el City.
Se sumó City. Y ya lo tiene, es más, lo tiene casi cerrado. El problema, ¿sabes cuál es? El Real Madrid le pidió. El Real Madrid primero le saca Mbappé al PSG. ¿correcto? Entonces la idea primaria del PSG era decir, bueno, te llevas a Mbappé, me voy a traer a Ronaldo. Pero Ronaldo aparentemente cierra con el City, y a cambio la Juventus le está pidiendo a Gabriel Jesús. Pero el City no le quiere dar a Gabriel Jesús. El City le quiere dar a un jugador que a vos te encanta, a Sterling. Bueno, y la Juventus no quiere saber nada con Sterling.
A mí me parece que es, a veces Sterling es injustamente criticado. Pero bueno, dejando la selección argentina, tenemos que hablar un poquito de los Pumas y de los dos partidos que perdió con Sudáfrica. Para lo cual vamos a escuchar a nuestro corresponsal especialista en rugby, Marcos González Vivolini.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Penal Sin Barrera. Hola Diego, Tapa, Fafa. Bueno, me gustaría hacer un breve análisis de lo que fue la derrota de los Pumas el sábado pasado contra el equipo sudafricano en el estadio Nelson Mandela. Me parece que el rugby sudafricano, luego de ganar la Copa del Mundo en el año 2019, durante este último año y medio pandémico en el cual no tuvo competencia oficial hasta la gira de los British and Irish Lions, que donde ganó la serie, se dedicaron a perfeccionar su ADN rugbístico, que tiene que ver con el sometimiento físico del rival, una defensa asfixiante y una excelente utilización del pie. Están llevando a cabo su mejor versión, a algunos puede no gustarles, pero es altamente efectiva. Los Pumas lo sufrieron el sábado pasado, nunca le pudieron encontrar la vuelta al planteo. Cometieron muchísimos penales, que a este nivel se pagan con puntos. La pareja de medios no ha funcionado y hay tres o cuatro jugadores de la columna vertebral que no estuvieron en su verdadero nivel. No es grave, se pierde contra los campeones del mundo en su cancha, es algo absolutamente lógico. Y ahora Mario Ledesma tiene un lindo desafío en tierras australianas, donde se va a jugar enteramente el Rugby Championship, que hoy por hoy, a mi criterio, es el mejor campeonato que el Rugby Union puede ofrecer a nivel mundial. Nos esperan dos choques contra los All Blacks y dos choques contra Australia, que también está formando un muy lindo equipo para el Mundial 2023. Y además, como plato fuerte, van a estar los dos partidos entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, que nos van a regalar mucho análisis y mucho comentario para compartir acá con la audiencia de Penal Sin Barrera. Marcos González Vivolini, desde Garín, provincia de Buenos Aires, para Penal Sin Barrera en exclusiva. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias.
Bueno, muy interesante análisis recibimos de Marcos, gracias por los saludos.
Gracias Marcos, nuestro corresponsal estrella en rugby a partir del día de la fecha.
Bueno, estamos comiendo una picada espectacular de la...
Yo estoy como loco acá, no quiero hablar más, sigan hablando ustedes, estoy comiendo acá, espectacular.
Vos que sos un asesino serial de los apeticiers. Sí. Bueno, estamos comiendo una picada espectacular de la horma de tu queso, delivery de quesos y fiambres a precios imbatibles. En Instagram y Facebook lo podés seguir en la horma de tu queso y también en su página web. Por otra parte, vamos a empezar a hacer sorteos o trivias casi todas las semanas. La consigna de hoy es expresar de cuál es tu fanatismo más grande. Puede ser un equipo, una serie, un deportista, un actor, una ciudad, un escritor, una banda de música, artista, lo que se te ocurra. Dejanos tu mensaje por privado en nuestro Instagram o también en el WhatsApp de la radio, que lo voy a volver a repetir.
Por favor.
1-1-5-5-7-7-1-1-9-2. Igual prueben un poquito con hisopos, por si no los escuchan bien. Así que bueno, nos vamos con nuestro DJ. ¿Qué ahora?
Bueno, claramente hoy es un programa Stone. Charlie querido, donde quiera que estés, descansá y gracias por todo lo que nos diste. Te vamos a extrañar mucho. Vamos con Miss You de los Rolling Stones. I'm
Bueno, en este segundo bloque de Penal Sin Barrera arrancamos charlando con un delantero excepcional, oriundo de Uruguay y con una destacadísima carrera también en Argentina. Fue campeón en Nacional, campeón en Peñarol, campeón independiente y multicampeón en River Plate. El señor Antonio Alzamendi. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto de hablar con ustedes. Bueno, un gran abrazo a toda la audiencia querida, en el cual quiero mucho y respeto más que nada.
Sí, sos muy querido acá en Argentina también, Antonio. Bueno, estás allá en Uruguay. Lo primero que te quería decir, así como curiosidad, que fuiste un privilegiado porque jugaste con Bochini, Alonso, Rubén Paz, Bengoechea y Francescoli. Tuviste los mejores asistidores que un jugador en tu época podía tener, ¿no?
Sí, Omar La Rosa, Brindisi y el Negro Enrique, por lo menos de mi lado, ¿no?
¿El Negro Enrique también como asistidor?
Sí, el Negro de 8 éramos el ala de River, o sea, con La Rosa también en Independiente, la verdad, Carlos Gise, no el que jugó en Independiente.
Gise, el paraguayo.
Paraguayo, el hermano, un 10 sensacional.
De acuerdo, de paso.
En España. No, pero con esos cuatro que nombraste, ya está. Para mí fue, sinceramente, una cosa maravillosa jugar al lado de esos cuatro monstruos, ¿no? O sea, primero como.
Sí, es que vos eras un estilo.
Y después como jugador, ¿no? Ni hablar que yo con Bochini tengo una afinidad muy grande por todos los años que jugamos juntos, y para mí ha sido, sin ninguna duda, un jugador sensacional, igual que Alonso y Francesco y Rubén Pá, o sea, pero con el Bocha me olvidé que jugamos 4 años juntos, y con el Beto prácticamente lo mismo. Entonces son cosas que uno no se olvida, ¿no? Más en los equipos que estuve, que el compañerismo, gracias a Dios, era fenomenal, ¿no?
Claro, sí. Bueno, Antonio, aparte de ser un puntero rápido y que tenías desborde, por lo general los marcadores de punta muchas veces se desorientaban porque eras un jugador de mucha diagonal y con gran poder de gol. O sea, no eras un jugador fácil de descifrar.
No. Me voy a agrandar, era completo. como vos decís, o sea, tenía mucha intuición en el tema diagonal, que trabajaba mucho, indudablemente me gustaba mucho ir al gol, y después, bueno, como asistencia desbordando también, ¿no? Pero normalmente mi fuerte era el contragolpe, que ahí me favorecía mucho, y más con los jugadores que tenían, que más o menos el equipo jugaba de acuerdo a cómo era nuestra delantera también, ¿no?
Porque claro,
en el caso Independiente, no te olvides que estaba Oti y Barberón, y normalmente esto hoy día llamado laterales volantes o volantes laterales, no sé, nosotros hacíamos el trabajo que se hace ahora, pero lo único que arrancábamos de atrás hacia adelante, y normalmente echábamos un poquito hacia el medio campo, ¿no? Y entonces claro. Los laterales eran nuestros, y bueno, y así se marcaba, y sí, normalmente sí. Si la jugada venía del otro lado, vos pasabas a formar una línea de prácticamente de 4 con los 3 del medio, ¿no?
Sí, incluso te recuerdo 2 goles de cabeza. Yo te recuerdo, bueno, el gol famoso que le dio a River la única Intercontinental.
Hice y mucho
también
goles,
hiciste uno a Boca por Copa Libertadores, me acuerdo.
Sí, goles de cabeza hice mucho. Bueno. A Racing, normalmente hacía goles yo de cabeza porque viste que yo siempre me ubicaba en el lugar contrario al más alto nuestro o detrás de él, ¿no? Normalmente el que va más alto al segundo palo, que eran los zagueros, siempre intentaban tirar la pelota al segundo palo y buscaba justo esa posición, ¿no?
Entrando al tema selección uruguaya, en el Mundial 86 haces un gol contra Alemania en el primer partido. Y a mí me queda un gran sinsabor, aunque Argentina lo favoreció. Me da la sensación que esa selección que dirigía Borrás estaba para mucho más y jugó muy temerosa y tenía un equipazo, Antonio.
Yo no diría temerosa, creo que no hay que echarle la culpa siempre al técnico, ¿no? Pero se equivocó porque en ese mundial habíamos jugadores que teníamos un nivel muy alto a nivel internacional, y sin embargo, 3 de ellos no jugamos el segundo partido. Entonces, en el caso Rubén Paz, Darío Pereira y no por nada, y yo, ¿no? Me acuerdo que Bilardo en una nota había dicho que había justamente planteado el partido con el tema que estaba yo adelante y Rubén Paz de 10, ¿no? Y el Enzo, o sea, y ninguno de los dos jugamos ese partido, ¿no? Salvo Rubén faltando 15 minutos. Creo que ahí se volvió un poco él y y bueno, son cosas que pasan y decisiones que se toman y que es así. Aparte, Borrá era uno de los técnicos que más campeonato venía ganando. Había jugadores también impresionantes, o sea, yo no me olvido que en México estaba Venancio Ramos también, ¿no? Pero tampoco jugó ese partido. Entonces, no entendimos cuál fue la estrategia en sí para jugar contra Argentina, pudiendo que nosotros podíamos atacarlo lo más bien.
Claro. Y en el Italia 90, que ya está el maestro Tavares, se encuentran después con el anfitrión, con Italia.
Sí, sí. No me gusta hablar después de los mundiales. Yo en lo personal quedé muy enojado en lo personal, ¿no? Porque creo que no se fue justo con algunos de nosotros. Hubieron cosas que pasaron a nivel interna en el cual se tomaron decisiones para mí equivocadas, pero viste, uno es jugador y siempre quiere jugar, pero mucha gente en nuestro país decía cómo ciertos jugadores contra Italia no jugaron de entrada. Yo había jugado contra España, había mandado un partido bárbaro, después perdemos creo que 4-1, no sé, me acuerdo si con Rumanía, y el maestro Tavares en una charla sale diciendo que hay 5 jugadores que andan mal. Yo diría que la palabra mía sería una mala palabra, decir que bobo yo de haber dicho, maestro, si yo soy uno de los que ando mal, no tengo problema, yo lo que quiero es que gane la selección. Pero resulta que yo sabía que no andaba mal, y sin embargo el único cambio que hizo fue conmigo. Y al otro partido después sacó a Rubén Sosa, sacó al Pepe Herrera, y son cosas que no entendés a veces de los entrenadores que intentan de alguna manera ser fiel o decir la verdad al jugador, pero resulta que después la palabra no la cumple, ¿no? Y eso me molestó, ¿no?
Antonio, querido, aquí soy, te saludo.
Un abrazo.
La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo viviste todo este proceso último del maestro? Porque ahora está bastante cuestionado en Uruguay. ¿Qué es lo que te parece a vos de cómo está jugando la selección o cómo vino jugando la selección hasta estos días?
Y está en un recambio, ¿no? Está en un recambio y es, se te van cayendo los líderes y a veces es complicado. Nosotros somos un país muy chico y jugadores como Forlán, que se nos fue, lo sentimos mucho. Seguro vamos a sentir mucho la ida de Suárez y Cavani.
Cavani.
Claro. Creo que Godín también lo vamos a sentir, ya está en una etapa que creo que no sé si ojalá llegue. Después están apareciendo chicos nuevos, hay un chico en el Barcelona que juega muy bien, el zaguero, después está también
Valverde,
Valverde
en el Real Madrid.
Claro, hay jugadores que están apareciendo, Josema Jiménez, adelante también está apareciendo jugadores, Arrascaeta, que está jugando muy bien en el Flamengo. Están apareciendo jugadores. Lo que pasa es que el enojo, quizás siempre está el enojo con el entrenador acá en Uruguay y en todos lados, pero es como que los resultados no están acompañando, y eso indudablemente no se hizo una buena Copa América, y se vieron cosas en el equipo que indudablemente para todos los periodistas y para todos los que estamos en el fútbol, el equipo no rindió como nosotros esperábamos, ¿no? Yo creo que sinceramente, con todo respeto, a veces hay momentos que llega el momento y la hora de uno de irse, ¿no? A veces el sillón ata mucho, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser perjudicial. Yo siempre dije que un entrenador tanto tiempo, para mí, ojo, psicológicamente a muchos jugadores no se cansan y ya no es el entrenador, sino se pasa a ser un amiguismo por más disciplina que se tenga, ¿no? Me parece a mí. Empiezan a caer, empiezan a... El jugador, nosotros somos un poco complicados en cierta medida, pero también hay momentos que el entrenador tiene que saber cuándo es el momento de irse, ¿no?
Sí, me parece que coincido en esto con vos. Llegó un momento en el cual ya el recambio se les va a complicar y además de jugador debería haber un recambio con respecto al técnico. Mira, yo alguna vez escuché algo que me gustó mucho y que me gustaría, si me lo podés explicar. Yo te escuché decir que vos entraste a la policía porque querías ser jugador de fútbol.
Sí.
Me pareció maravilloso, porque es como decir, hago cualquier cosa con tal de ser jugador de fútbol.
No, lo que pasa es que mi viejo divino, mi padre, era zurdo, jugaba al fútbol mi viejo, no llegó, pero yo el estudio, que me arrepentí, lo he dicho siempre, fue un arrepentimiento grande no poder haber jugado y seguir estudiando, por lo menos para tener otra cosa. Y nosotros somos siete hermanos, entonces en ese momento éramos siete, ahora quedamos cinco, pero papá me dijo, bueno, si no estudias, trabajás. Empecé a trabajar y jugaba el fútbol en un equipo local de Durazno. Y en un momento mi padre era enfermero de la policía y después se armó policial, un equipo policial que era de la policía, que jugaba a nivel local. Estaba Santa Bernardina, que era de la Fuerza Aérea, y después Artigas, que era del Ejército. Y bueno, tenés que entrar a trabajar porque tenés que sumar. Y bueno, le dije, y elegí ir a jugar a policial, y ahí me daban el trabajo para poder jugar al fútbol. Si no había fútbol en la policía, marchaba. Me era imposible poder jugar. Pero como justo coincidió que tenían un equipo en primera, me metí de cabeza.
Antonio, Fafa acá te habla. Te quiero preguntar sobre un gol trascendente de tu carrera que hiciste. Bueno, hablaste un poquito de los mundiales, pero hay un gol que yo no me olvido nunca más. No soy de River, pero que lo tengo en la retina todavía, que es el gol que le hiciste al Steaua Bucarest en la final de la Intercontinental. ¿Cómo fue ese momento previo cuando le hacen la falta a Funes y vos veías que Alonso iba a agarrar la pelota? ¿Cómo fue ese instante en que vos madrugás al lateral izquierdo? Un poquito a tono con lo que te decía Diego en la primera pregunta, de que no eras un win-win y que te gustaba hacer diagonales, y bueno, pues tu definición en la segunda jugada. ¿Cómo fue ese momento?
Muy buena pregunta, porque viste que los jugadores de fútbol, cuando vos encontrás un compañero que te entendés mirándote nomás, porque él entiende tu juego. Nosotros conversábamos mucho con Enero Enrique, bueno, con Bochini, con todo lo que jugué, ¿no? Y con Alonso. Y en un momento el Bambino hace una charla que había que tener, había que, cuando nos hicieran un full, que nos diéramos cuenta que los rumanos se daban vuelta. Entonces yo veo que yo arranco en un contragolpe, me acuerdo que arranco clarito en un contragolpe, que se la doy a Juan. Juan me la tendría que haber devuelto a mí, yo me iba solo prácticamente al arco, y Juan quiere girar y la pierde. Y entonces de repente veo que la pelota se va para atrás, que la agarra Gordillo, y yo me empiezo a abrir. Y cuando me abro, lo miro al Beto, y el Beto me dice, aprontate que te la tiro. Porque la recibe el Beto, y apenas la recibió, fue una mirada que la entendí en dos segundos lo que el Beto quería hacer conmigo. Y me la pone entre los dos zagueros, y bueno, ahí yo cuando la veo la pelota que pico, el arquero era muy grande y se me desparrama todo para el medio. Entonces yo, en vez de apuntar al segundo palo, que era normalmente lo que hacía, o a la pierna del arquero, aflojo un poco el pie y le pego con borde interno al primer palo. La pelota pasó, pero pega en el palo. Y después, bueno, la liga de goleador que se dice, ¿no? Pega en el palo, recorre todo el cuerpo el arquero, y normalmente yo seguía la jugada, en todas las jugadas, yo nunca me quedaba parado. Y se me dio justito, la pelota me quedó ahí como diciendo, esta es mía. Y bueno, cuando hice el gol de cabeza, le pegué con todo, y te podés imaginar la alegría que tenía, ¿no? Pero fue una jugada muy rápida, muy de mirada fugaz, ¿viste? Y rápida, que nos entendíamos. Sí, sí.
Antonio, tremendo tu testimonio sobre un hecho histórico en el fútbol. Ese gol que quedó en la memoria de todos los hinchas de River. ¿Qué le has hablado mucho a los delanteros de las generaciones siguientes y las de ahora sobre lo que es lo que vos decías recién en tu respuesta, de seguir la jugada cuando no se define o el arquero tapa la jugada, cómo se sigue para después tener una revancha y poder convertir como vos hiciste en Tokio en aquella vez frente a los rumanos?
Sí, los que he dirigido, sí, ¿no? Yo date cuenta que cuando dejé de jugar tuve la suerte de tener jugadores muy rápido, incluso en Perú, que tuve un paraguayo, y después tuve un brasilero, que era goleador y que le comentaba lo que realmente yo sentía dentro del área, que era la viveza de uno. Hoy que quiero, que estoy más en el plano de opinador, diría yo, no periodista, sino que opino, a veces estoy en la televisión, el Tano Gutiérrez me pone ahí a veces a trabajar en algo de eso, y me llama la atención. Yo digo que no hay trabajo, y capaz que me disculpen los entrenadores o quien sea, no hay trabajo. No sé si ustedes se dan cuenta de qué puntero tira un centro a la cabeza de un 9, o qué puntero o qué lateral pasa el primer hombre en un centro o en un córner, o por ejemplo darte cuenta que si vos tenés un jugador que no te pasa la pelota en el primer hombre en un córner, tenés que decirle al 9 que anticipe, o a alguien que anticipe adelante antes, porque normalmente las pelotas tenés. Y yo creo que eso es falta de entrenamiento. Creo que el jugador no llega bien formado a primera división. Creo que los juveniles tienen que aparecer esos viejos maestros que lo han jubilado, porque yo me acuerdo que tuve maestro cuando yo era un muchacho. A veces todo el mundo sabe de fútbol y se está aportando mucho a la gente joven, y se está dejando de lado la gente de experiencia que puede enseñar. O sea, el joven tiene que aprender el camino, y yo lo aprendí de esa manera, escuchando grandes maestros. Y yo, para mí, no hay un trabajo real de trabajo de técnica en las inferiores. Y si se enojan, bueno, que me den una explicación por qué un puntero hoy de gran élite no puede pasar un centro a un compañero. Simplemente lo tiran, o se le va afuera, o le queda corta, o quizá la mentalidad del jugador que no lo están preparando para eso. Ha cambiado mucho eso, ¿no? Nosotros nos quedábamos una hora entrenando. Yo me acuerdo que con Pastoriza y Bochini, Outi y Barberón nos cansábamos de tirar centro en Independiente, y dónde vas vos y dónde te la tiro yo, y si me queda corta Beto vos anticipá, y si Beto vos está en el segundo palo, cuál es tu intención, para qué lugar la va a cabecear, ahí tenía que estar uno. Igual que en la marcación de los zagueros, hoy se hacen gol entre medio de los zagueros, cuando antes había, pero era por error, era por anticipo o por viveza delantero. Hoy vos no podés creer los goles que se comen dentro de un área chica, cuando yo tuve grandes maestros de arquero y decían el área chica es del arquero. ¿Por qué los entrenadores no explican todo ese tipo? Yo tuve un señor que se llamaba De León, el profesor De León, que era fue el primer entrenador que sacó campeón a un cuadro chico en Uruguay, porque antes era Peñarol y Nacional Peñarol. Y el tipo un día le pide una reunión siendo técnico, porque quería aprender cosas como entrenador, como aprendí con Carlos Grigol, con Pastoriza, con el Bambino. Yo preguntaba cosas porque Gregorio Pérez, porque yo quería ser entrenador. Y me explicaban, o sea, este señor de León un día me agarró un papel y me dice, mira, estos son los lugares donde cae la pelota. Y me marcaban los puntos si querés jugar hombre libre, si querés jugar a recibir la pelota en el área por zona. Te va a caer acá y te va a caer acá. Acá no puede haber goles. El área chica no puede haber goles del arquero. Y cosas así que hoy no, yo no veo que las solucionan, ¿me explico? O un solo delantero a dos zagueros le hace un gol porque el primer no juegan en línea, yo qué sé, ¿viste? Ojo, cada
Antonio,
con su librito, ¿no?
Respecto a esto que decís de meterse entre los centrales, y en realidad te hago la última pregunta, pues se nos escapa el tiempo y nos encantaría si podés seguir charlando con vos. Hablando de eso que los delanteros se meten entre centrales, un poco así fue ese gol que tanto nos dolió en la Copa América 87 que nos dejó eliminados. Así como el gol de River, lo disfruté muchísimo, ese gol que estaba en la cancha contra Argentina. ¿Cómo lo viviste?
Pero ahí no fue, ahí fue capacidad de la delantera, en velocidad le ganamos a la defensa argentina, porque era jodido entrar a la Argentina. Lo que pasa es que sale una pelota de contragolpe de un centro, creo que de Argentina, que la agarra Rubén Sosa, se la da, no me acuerdo si Domínguez o Saldaña, y arranca en velocidad Rubén, yo y Enzo vamos acompañándolo a Rubén, la tira hacia el medio, incluso a Enzo Ruggeri o no sé quién le hace falta, y yo le gano la diagonal al Vasco, o la Articochea. O sea, fue un contragolpe, bien de contragolpe, pero bueno, pero ahí no es la culpa de el defensa, simplemente se ve superado en un contragolpe de velocidad que no nos pudieron cortar. Y bueno, yo la veo divina, al segundo palo me sale Isla y era mi fuerte, ¿no?
Nos dejó perplejos.
La alegría que tenía. No, que me pasó algo hermoso, terminó el partido y la gente de Argentina, que yo jugaba en River, ¿no? pero gente de Boca, de Racing, de River, oh, uruguayo, no mataste, ¿qué? No se puede contigo. O sea, nunca un insulto, nunca nada, ¿viste? Porque incluso yo salí gritando el gol de ese, como loco, porque era el gol de mi selección. Y lo digo siempre, yo le debo mucho al fútbol argentino, pero también cuando uno juega por la selección de uno, ahí no miras nada, ¿viste? Ojo, yo tengo un hijo argentino también, ¿no?
Nadie dijo nada y fue un gol muy, muy en buena ley. Y esto de que los jugadores no pueden gritar los goles, la verdad que a veces es absurdo. Antonio, un placer haber estado con vos y te agradecemos mucho. Para Penal Sin Barrera fue un privilegio tenerte y esperamos seguir en contacto prontamente.
Un abrazo grande, un abrazo para todos, los quiero mucho.
Gracias, gracias Antonio, abrazo gracias. Grande, que estés muy gracias, bien. Antonio.
Siempre.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Qué lindo escucharlo, Antonio. Qué educación y qué claridad de conceptos, ¿no?
La verdad, un lujo. Gran nota, un placer escuchar a Antonio Alzamendi, que vive el fútbol como si estuviera jugando todavía. Lo mismo que comentamos el otro día de Felipe del Mestre con su testimonio en las Olimpiadas de Tokio.
Gente, le pedimos que cuando manden un mensaje a la radio que pongan su nombre porque es difícil identificar. Mucha ponderación a la columna de radio, a Marcos Vivolini. Acá hay un fanático griego que no sabemos quién es. Alzamendi y el Bocha de otra categoría, Justo Saavedra. Saludo a Alex Abercobo, hay MP de Retiro y Tigre, tiene doble domicilio, está pidiendo que demos las zonas de la Champions.
Ya vamos a hablar, tranquilo MP.
Y Antonio Martínez, muy bueno escucharlo tanto de Alzamendi, a pesar de ser de Boca, obvio, muy bien.
Sí, y la verdad que nos quedamos cortos por ahí, ¿no?
Y bueno,
para la próxima, por ahí.
Sí, por ahí tenemos una nueva entrevista. Bueno, ¿qué está pasando con la Superliga Argentina?
En una hora aproximadamente se van a estar enfrentando en la ciudad de La Plata el Pincha Rata, Estudiantes con San Lorenzo. Estudiantes que está cerca de la punta, está muy bien posicionado y recibe a un alicaído San Lorenzo que está...
está enquilombado, ¿no?
Está enquilombado en lo deportivo y en lo institucional.
¿Qué pasa, Fafa? Vamos, ahí abancando, vos que sos del Ciclón.
Problemas financieros, cheques que andan dando vuelta por el circuito.
Guarda que acá hay uno que los va a atrapar a todos.
Sueldos que no se pagan, aparentemente, bueno, idas y venidas en las declaraciones, el presidente que había manifestado que los romeros se le habían pedido de irse, la contraofensiva de los gemelos paraguayos, diciendo que ellos no habían emitido ninguna opinión al respecto, que se quieren quedar en San Lorenzo a pelearla, en fin. El punto es que estos dos equipos con realidades distintas se van a estar viendo las caras en un encuentro más, en la octava fecha de esta Liga Profesional de Fútbol. San Lorenzo, que estuvo, bueno, su entrenador Paolo Montero estuvo probando el equipo sin Ortigosa, pero aparentemente el gordo, el número 20, el emblema del Ciclón, el héroe, el que hizo el mejor gol de la historia o el gol más importante de la historia.
El más importante,
sí, un penal, pero qué bien lo pateó.
O sea, estéticamente un golazo.
Bueno, aparentemente va a estar formando el equipo titular junto a Jalil Elías. Y por el lado de Estudiantes, bueno, Ricardo Zielinski mantiene la base, que le viene dando buenos resultados. Pero Pablo Montero, todo lo contrario, no da pie con bola. Va a probar una línea de 5, porque con los 4 defensores le entran por todos lados a Torrico, que hace lo imposible por evitar los goles. Así que bueno, en una hora, 18:45, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Estudiantes y San Lorenzo de Almagro.
Si gana Estudiantes puede quedar primero, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Si gana, si Aldo Civi le gana a River también.
Si Aldo Civi le gana a River también, que juegan hoy a la noche. Sí. Y bueno, nada, tuvimos a Boca anoche.
A mí, particularmente, el primer tiempo de Boca me gustó, jugó muy bien. El segundo controló y mantuvo. Muy buen partido de Sandes, me encantó. Briasco jugó también muy bien. Aarón Molinas también llegó al equipo adelante, condujo. ¿Tiene con qué Boca? Está levantando. Bataglia está poniendo a los chicos.
esperemos que el domingo no se levante tanto porque juega con nosotros, así que esperemos
perdón. ¿Quiénes son nosotros? Perdón.
Racing Club de Avellaneda. Para todos los que dicen pavadas, yo soy enfermo de Racing. Hasta queda claro, ¿no?
No sé.
Bueno, enfermo vino de toda la vida.
Una parte te lo creo, eso seguro. Sí. Bueno, River tendrá que ganar hoy para ponerse en la lucha por el campeonato. No puede seguir perdiendo puntos. Y bueno, y Aldosivi si gana, agarra la punta también.
Sí, la verdad que se va. A ver, está un poquito venido a menos el campeonato porque el nivel que vienen mostrando todos los equipos no es el mejor. Pero está muy parejo. Dentro de la mediocridad, está parejo todo. O sea que acá ganás dos partidos, te vas para arriba, perdés dos partidos. Viste cómo es.
Independiente, que perdió.
Independiente venía jugando bien,
faltando poco.
Faltando poco. Jugó un buen primer tiempo, lo vi, contra Atlético Tucumán. Un buen primer tiempo. Pero ya está, los acomodaron, dos goles.
Sí, nuestro amigo Justo Saavedra sufriendo con una palangana en los pies. Sí,
claro, Justo tenía el cumpleaños de 15 de la hija y no sabía qué hacer. Estaba con un pie en Tucumán. De locos, ¿eh? Tuvo que suspender todo, armó un quilombo terrible. Imagínate cómo está con el 2-0.
Chicos, Lanús perdió 5-1.
Claro, y hoy está puntero.
Ganó 2-0
a Gimnasia, quedó primero.
Estos campeonatos argentinos son así. Tengo un mensaje de un doctor Carlos Gervasio Taragüí, que está insistiendo, que tiene cosas para decir. Doctor Taragüí, ¿está en línea?
Hola, chicos, amigo. Acá estamos de la República de Corrientes, ¿viste? En la ciudad de Esquina. No sé si vos me escuchás bien ahí, que tienen mala señal siempre en Buenos Aires.
No, estamos bien. ¿Cómo está el litoral?
Estamos un poquito falto de agua, vos sabés que no le está lindo con la crecida al Paraná, ¿no? Están todos a boquear los pescados, el surubí, el pacú, el dorado, están todos muy hambrientos de aire. No le pueden respirar y por eso hemos tenido que reinventar todo tipo de profesiones nosotros. Pero antes quería mandarle muchos saludos al don Achával y al don Tapir por esta convocatoria para poder explicar mi problema y mi nueva profesión.
¿A qué se dedica,
doctor? Me gusta mucho que el señor Don Tapir haya salido del closet con el tema de que la enfermedad, y también me parece muy bien ahí el señor González Viborita, que le hizo la charlita del rugby, pero no le nombró al Newman, viste, que le ganó 51-19 a Hindú, viste. Y nosotros los bichitos colorados le tenemos como una simpatía al club.
¿A qué se dedica ahora? ¿Cuáles son sus reinvenciones?
Y hemos tenido que movernos un poquito. Yo, vos sabés que acá en Corrientes vivimos de la pesca y no tenemos oportunidad, y el Mandichú no le está jugando tampoco, entonces tampoco podemos verle el fútbol. Así que una idea así nomás fue reinventarme en director de clínicas médicas. Con esto del COVID hay mucha demanda y hemos estado rápidamente mutado en 1 o 2 meses a manejar varias clínicas médicas.
¿Nos puede hacer una demostración? ¿Nos puede hacer una demostración de cómo funciona la máquina?
Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, yo rápidamente le puedo mostrar aquí. Acá tenemos el aparatito que se llama la campanita de la transformación. Le va a escuchar un ruido muy sutil. Entonces, rápidamente, gordo, nos pasamos a una cosa distinta. O sea, vos para ser director de una clínica tenés que tener una cierta prestancia. Mi nombre es ahora, en esta nueva representación, Marcos Oromí Condomial Corta, y me dicen Moca. Y la clínica que tenemos está repartida por todo el país, obviamente. Tenemos sucursales en Miami también, que llaman la clínica Docs, porque vos al médico no decís ni doctor, ni lo llamas por el apellido, nada, decís hola, doc. Eso es mucho más paquete, ¿viste? Arreglamos patologías lógicas, ¿no? Vos venís con un ligamento cruzado, una venicitis o una laringitis. Yo te arreglo rápidamente. Un cohetenista, por ejemplo, para toda la introducción del programa, eso lo arreglamos rápidamente. Sí, tenemos una serie de exclusiones, como puede ser, no sé, una hernia, por ejemplo. Una hernia es algo de grasa, ¿viste? No se puede, diarrea, por ejemplo. No, nosotros tratamos gastroenteritis. Por supuesto, nada, una ano contra natura, no, porque ano es una palabra que no nos llega rápidamente. No podemos hablar de eso. Vos sabés que es la cola de atrás. En las mujeres no tratamos vaginitis o vulvovaginitis, tratamos problemas de la cola de adelante. Eso sí. Entonces, con esos requisitos rápidamente podemos atender gente y gente bien, ¿no es cierto?
¿Nos podría hacer una segunda demostración de la máquina, cómo funciona? A ver.
Le, Bueno, es todo fuerza de voluntad, es decir, rápidamente, una vez que uno se transforma y se fija en el negocio y se puede mantener, por ejemplo. Es decir, qué sé yo, no, vos, por ejemplo, viajás al exterior, por ejemplo, te vas a vacunar a Estados Unidos, volvés vacunado y querés ir a Europa, y ahí te puedes transformar rápidamente en, si vos querés, un organizador de juergas, por ejemplo.
A ver.
Vos fíjate, mira. Joder, que mi nombre es José María Turrante. Yo soy un organizador de juergas y me dedico a los festejos y a los excesos, y por eso estoy comunicándome acá con uno de los locutores, el señor Fafafa, que todos sabemos, hombre, joder, que si entras en una juerga y te metes con toros y corrida de toros, bueno, lo más importante son las majas, guapas, bonitas, y si tienen así alguna sorpresa, bueno, pues bienvenido. Y basta de chanquetes y finolaína y pacharán, jamón de feria, esas cosas, el pulpo, para gente que no tiene cojones, hombre. Nosotros nos gusta el lanzamiento de enanos en las fiestas, que al enano choque con las tomatinas, pues el público le tira tomatinas a los enanos, y el que impacta más tomatinas en un enano, pues el vencedor es el que se lleva los homenajes, ¿no? Que sabes, que yo sé que tú sabes, así que bueno. Eso es muy lindillo.
Bueno, interesantísimo conocerlo, doctor. Entonces, en todo caso, ya tenemos su teléfono y cualquier interesado lo llama y habrá que hablar con usted para usar la máquina, ¿eh?
Sí, vos, amigo, vos comunicate con el teléfono de corriente, que es el 043-4343-4343, y ahí rápidamente te vamos a encaminar. Una de nuestras nuevas transformaciones iniciales fue un escribano muy amigo que le hicimos cantor de bolero, ¿viste?
Bueno, impecable, doctor.
No le cantaba muy bien, que digamos, pero le tenía resultado con el público femenino ahí, entonces las redes sociales dentro de Río y Corriente fue muy popular este escribano.
Lo tenemos que dejar, ¿eh? Me parece que todo esto es muy interesante y cualquier cosa nuestros oyentes se comunicarán con usted. Le mando un saludo y que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias, mi querido don Achava.
¿Vos sabés que me suena la voz de este tipo?
Es raro, ¿no? Es raro.
No sé.
No sé, no me aventuraría a dar un nombre, pero es una voz conocida.
Vamos a lo que viene, fútbol europeo, el reporte del tapir.
Fútbol europeo, ¿qué MP había dicho? ¿De dónde era? ¿De Tigre, dijiste?
De Tigre y Retiro.
Ah, de Retiro, estaba pidiendo la Champions. Bueno, a ver, los grupos, hay varios grupos que están complicados. No veo un grupo de la muerte solo, veo varios yo. A ver, en el grupo A tenés al Manchester con el PSG y el Leipzig. Ese me parece que va a estar bravo, y también completa el Brujas. Después, en el grupo B, que también lo veo bastante complicado, está el Milan, Atlético de Madrid, el Liverpool y el Porto. El grupo E, Barcelona va con el Bayern, el Benfica y el Dinamo. ¿Sí? Grupo C, más tranquilo, Ajax, Besiktas, Dortmund y Sporting de Lisboa. A ver, yo tengo un preferido. Acá no sé si se enteraron.
Adiós el preferido.
Pero, no, escuchá.
No quisiera estar en esos pantalones.
Pero escuchá. No, esperá. El grupo D está integrado por el Inter, el Real Madrid, el Shakhtar. Y acá viene el muchachito de la película. A ¿sí? ver. Es el Sheriff Tiraspol. ¿Ok? No sé si saben algo de estos. ¿Ustedes tienen idea de lo que son estos pibes?
No, yo no los conozco, pero ¿de dónde son?
Bueno, esta gente, a ver, para la UEFA y el resto del mundo, son de Moldavia. Pero ellos se declaran un territorio independiente de Moldavia. Entonces, es un equipo que fue armado en 1992.
Perdón la ignorancia, ¿sería algo así como Armenia?
No empiece a atacar, ¿por qué? No, está bien.
De ignorante, porque usted es el que sabe, por eso.
No, pero bueno, pues si a usted le gusta así, se lo dejamos. Este equipo fue armado en 1992 por dos ex agentes de la KGB rusa. Así que arrancaron con un montón de... fundaron una empresa de seguridad y después quisieron armar un paquete de negocios que metieron telefonía móvil, comunicación, transporte, automóviles, alimentos, construcción. O sea, los muchachos son pesados, ¿no? Y terminaron con un equipo de fútbol. Pero estos flacos, ayer habían ganado el partido de ida 3-0 al Dinamo Zagreb, a los croatas, y ayer le empataron 0-0. O sea que hoy están jugando acá, en la Champions.
¿Sería la niña bonita tuya, digamos?
La Cenicienta.
La Cenicienta.
La Cenicienta.
¿Color de camiseta?
Amarilla. Ah. Amarilla y negro. Y tiene un escudo, con el escudo dice Sheriff. Un escudo de Sheriff, viste,
una estrella.
La estrella, exactamente. Así que, nada. Lamentablemente está en el grupo del Inter. Ustedes saben que yo tengo conexiones con Lautaro y yo quiero que Lautaro gane absolutamente todo. Pero bueno, vamos a hinchar un poquito por el Sheriff.
Bueno, respecto a Lautaro, me quedé con un tema pendiente.
Sí.
En realidad, me preocupa, porque Lautaro a veces se tira a los costados en la selección, me preocupa que no sea una referencia del área, como Alario haciendo.
Bueno, pero está bien, Alario está lesionado, no tenés mucho. Sí, a ver, está Correa.
Mauro Icardi.
Sí. No, Icardi se lesionó también, se lastimó el hombro el otro día. Entonces,
y Gaiche está verde.
A ver, lo tenés a Julián Álvarez, que puede ir.
Pero no es 9 de referencia.
Joaquín Correa lo acaba de comprar el Inter también.
Pero no es 9 de referencia.
No es 9 de referencia, pero más o menos, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? No sé, tenés Emiliano Buendía, que no es 9 de referencia. El único que está es él. Y yo al que más veo cerca es a Julián Álvarez, sin duda.
Bueno.
Se tira atrás.
Son opiniones. Sí, para mí no está para
eso. ¿A quién pones?
Como jugar de 9, puede jugar de 9, pero
no tengo referencia. Bueno, esperaremos con ansias el debut de Messi.
Messi debuta el domingo 16:45
todo vendido.
Contra el Rennes, todo vendido, triplicaron las plateas, la pagaron el triple, pobre gente.
Una llena. Reventa infernal, ¿no?
Sí. Qué bueno, el PSG también tiene ahí, por lo que vi, algún que otro quilombito. Donnarumma exigió titularidad, no sé, ahí van a tener unos quilombos. En breve, me parece.
Mucho ego,
demasiado.
Bueno, señores, lamentablemente el tiempo es corto, parece mucho, pero se nos van los temas y nos tenemos que despedir. Hasta el jueves que viene con más Penal Sin Barrera. Les agradecemos inmensamente que nos estén escuchando. La verdad que estamos muy contentos. Y vamos a cerrar con este homenaje a tremenda banda que ha perdido a su baterista. Muchas gracias por estar. Les mandamos un saludo a todos. Y bueno, será hasta la próxima.
Painted Black de los Rolling Stones.
Un placer, hasta el jueves.
Hasta el jueves, saludos a todos. I see my red door and the cabin into the land. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn to deeper blue. I could not foresee this thing happening.